Vamos a terminar hoy el tema de la santificación con la confesión belga. Hemos lidiado ya con la primera parte, es decir, el primer párrafo, bastante en su extensión hasta casi la mitad de lo que dice la confesión. Básicamente hemos hablado de cómo la fe que nos salva, la fe a través de la cual somos justificados, es una fe también que nos lleva a la santificación. Todo aquel que es justificado es santificado. Establecimos la distinción entre la justificación y la santificación, la justificación siendo un veredicto legal donde nosotros quedamos justificados, ¿verdad? Allí aceptos delante de Dios, eximidos de culpa, declarados justos sobre la base de la satisfacción de Cristo. Es un veredicto legal, no sobre nada que hayamos hecho. Es la forma en que venimos a nuestra salvación. Somos justificados. Sin la justificación no pudiéramos ser salvos. Esa es la diferencia entre la gracia protestante y la gracia católica, la gracia ortodoxa y de cualquier otra denominación, ¿tú ves? Ellos no tienen la doctrina de la justificación. Es decir, la doctrina de la justificación es aquel veredicto que a través de la fe el Señor declara sobre nosotros, el pronunciamiento de perdonado y justo. Ya no hay condenación. Sobre la base de ese veredicto, nosotros seguimos siendo pecadores en nosotros, seguimos siendo pecado, continuará habiendo pecado hasta el fin de nuestras vidas, ¿verdad? Pero, como dice la confesión, somos justificados antes de las buenas obras. Y, como dice la palabra, y aparte de ellas, sin ellas. No quiere decir que la fe a través de la cual somos justificados no es una fe viva que va a producir obra. Eso es correcto. Pero lo que quiere decir, ¿verdad?, los reformadores, es que esas obras no entran en la ecuación, en la consideración, en la base sobre la cual Dios nos acepta, sobre la cual Dios nos salva, sino solamente sobre el veredicto legal y su pronunciamiento de justificados. ¿Ok? Ahora, eso es la justificación. La santificación es un proceso que comienza en todo aquel que ha sido justificado, que es una obra en nosotros, real, personal, subjetiva, en todo aquel creyente que ha sido justificado, donde comenzamos a ser transformados. Comienza un proceso de transformación, de cambio en la vida del creyente. Cambios y transformación que no es perfecta, que nunca termina, que no es completa, pero que sí experimenta avance, ¿verdad? Y puede llevar muchos frutos del Espíritu, como vamos a ver, en la vida del creyente. So, estos son dos beneficios de nuestra unión a Cristo, ¿verdad? Unidos a Él, ¿verdad? Sobre la base de su justicia, sobre la base de su satisfacción a todas las demandas de la ley de Dios, quedamos justificados. Pero unido también a Él, participando en su virtud, en sus virtudes, en sus gracias, en los beneficios, en las riquezas de la vida del Hijo de Dios, somos santificados. So, estas dos obras de Dios en nuestra vida se dan. Una es por nosotros en Cristo Jesús y la otra es en nosotros, también en Cristo Jesús. Y lo otro que añadimos, todo esto lo enseña la confesión. Y lo otro que añadimos, ¿verdad?, es que esto sucede, y vamos a ver, ya eso lo tratamos la última semana, no vamos, aunque lo vamos a tocar un poquito, pero someramente, que esto sucede, el método de santificación es también por la fe. Es también el oír de fe. Y eso también lo vimos en el mismo lenguaje de la confesión, cuando nos dice que si Dios nos fuera a juzgar sobre la base de nuestras obras, de alguna manera, sobre la base de nuestras obras, ellas jugaran. Vamos a verlo ahí como lo dice. Dice, por eso, después que dice, por la operación del Espíritu Santo que les regenera, le hace un hombre nuevo, le hace vivir una vida nueva, le libera de la esclavitud del pecado. Por eso lejos está que esta fe justificadora haga enfriar a los hombres de su vida piadosa y santa, puesto que ellos, por el contrario, sin esta fe, nunca harían nada por amor a Dios. ¿Se fijan? La fe es la raíz de nuestra unión a Cristo. Pero la fe también es la mano que recibe constante y diariamente nuevas misericordias y el amor de Dios en nuestra vida. Esa confianza, esa seguridad, ¿verdad? Esa renovación. Si no fuera por esa fe, ¿verdad? Que está activa en nuestras vidas viviendo por fe, entonces haríamos o obraríamos solo por, dice aquí, sino solo por egoísmo propio, y por temor de ser condenados. ¿Se fijan? Por egoísmo propio y por temor de ser condenados. ¿Qué quiere decir? Si yo no tengo una fe en la cual estoy asegurado por gracia antes y aparte de las obras, de que soy un hijo de Dios adoptado y justificado, voy a estar obrando por un motivo personal. ¿De qué? De temor, para de alguna manera justificar mi santificación, para de alguna manera justificar mi justificación con la santificación, ¿verdad? Tengo temor, estoy obrando, ¿verdad? Para que Dios entonces me asegure su salvación, porque es la condición de que Dios me deje entrar, porque tengo que hacerlo para salvar. ¿Se fijan? No es lo mismo que obrar porque ya estoy salvo, porque ya Dios me ha asegurado como su hijo, porque ya Dios me ha recibido, y esto antes y aparte de ningún obrar en mi vida, sino en la manera en que fui justificado cuando estaba sin fuerza, enfermo y era un impío, ¿verdad? El Dios que justifica al impío, ¿verdad? So, lo que dijimos entonces es que la santificación procede y fluye de la justificación. Procede y fluye de la justificación. Y esto es algo que no está muy claro en algunos, ¿verdad? Procede y fluye de la justificación. Algunas personas dicen, no, fluye de la unión con Cristo. Sí, sí, pero la unión con Cristo produce, ¿verdad?, por la fe, justificación, y en la seguridad de esta fluye la santificación. En el arraigamiento de esta fluye los frutos de la fe y los frutos de buenas obras. Todo ese casi argumento con pasajes lo hicimos la semana pasada. Avanzamos hoy a ver cómo es que estas obras, ¿verdad?, el Señor las está produciendo, haciendo en nuestras vidas, y sin embargo nosotros todavía somos responsables acerca de ellas. Vamos a comenzar la lectura aquí a la mitad del primer párrafo, donde dice, así pues, un poquito más arriba. Lo ven ahí, dice, después que dice, sino solo por egoísmo propio y por temor de ser condenado. Así pues, es imposible que esta santa fe sea vacía en el hombre, ya que no hablamos de una fe vana, sino de una fe tal que la Escritura la llama la fe que obra por el amor y que mueve al hombre a ejercitarse en las obras que Dios ha mandado en su palabra. las cuales, si proceden de la buena raíz de la fe, son buenas y agradables a Dios, por cuanto todas ellas son santificadas por su gracia. Antes de esto, no pueden ser tenidas en cuenta para santificarnos, porque es por la fe en Cristo que somos justificados aún antes de hacer obras buenas. De otro modo, no podrían ser buenas. Como tampoco el fruto de un árbol puede ser bueno a menos que el árbol mismo lo sea. Así pues, hacemos buenas obras, pero no para merecer, no para ganar. Pues, ¿qué mereceríamos? Si aún por las mismas buenas obras que hacemos, estamos en deuda con Dios y no Él con nosotros. Puesto que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Prestemos pues atención a lo que está escrito: cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles, pues lo que debíamos hacer hicimos. Sin embargo, no queremos negar que Dios premie las buenas obras, pero es por su gracia que Él corona sus dádivas. Además, a pesar de que hagamos buenas obras, no fundamos por ello nuestra salvación en ellas. Porque no podemos hacer obra alguna sin estar contaminada por nuestra carne y ser también punible o castigable. Y aunque pudiéramos producir alguna, el recuerdo de un solo pecado bastaría para que Dios la desechase. De este modo, pues, estaríamos siempre en deuda y llevados de aquí para allá sin seguridad alguna. Y nuestras pobres conciencias estarían siempre torturadas si no se fundaran sobre los méritos de la pasión y la muerte de nuestro Salvador. Entonces, fijan todo el énfasis que hace la confesión en que estas obras están fluyendo, están fundadas, son motivadas y están arraigadas en la gracia de Dios en Cristo Jesús, y que son fruto de fe. ¿De qué fe? De la fe que mira a Jesús y a este como la seguridad de nuestra unión, ¿verdad?, con el Padre a través de Él, de nuestro estatus de justificados delante de Él. Y es en esa seguridad, ¿verdad?, que producimos obras y no miramos a ellas como un objeto o como una base de nuestra justificación nunca, sino que siempre las obramos por amor, libre, gratuitamente, no con ninguna consideración con respecto a qué, a nosotros, ¿verdad?, que las necesitemos delante de Dios para ser aceptados por Él. So, siempre ellas fluyen de la gracia de Dios. En la clase pasada hablamos de la gracia, definimos la gracia, aclaramos algunos aspectos sobre lo que quiere decir la gracia de Dios. Vengamos entonces a esta porción donde se nos dice que Dios es el que está obrando, ¿verdad? Él es el que por su gracia obra y produce en nosotros estas buenas obras de nuestra santificación. Y vamos a comenzar mirando a Primera de Corintios 4, versículo 7. Deja ver cómo me arreglo aquí. Primera de Corintios 4, versículo 7. Comenzamos allí. El apóstol Pablo a la iglesia de los corintios, que están llenos de contiendas, están llenos de yo soy mejor que tú porque yo hago esto, yo hago aquello, yo pertenezco a Pablo y yo a Pedro y yo a Apolos, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo les escribe y les dice, como en el 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si los recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibir. So, el apóstol Pablo está diciéndole a todos estos que de alguna manera están exaltándose sobre otros o contra otros, por cualquier razón, ya sea, ¿verdad?, por dones, ya sea por estatus en la iglesia, por servicio, madurez espiritual, etc. El apóstol Pablo, ¿qué te distingue? Ciertamente en el pueblo de Dios hay distinción. Hay distinción, por ejemplo, en términos de variedad de ministerios y de dones. Hay una gran variedad de servicios, de dones, de ministerios. Hay variedad también y distinciones y grados de crecimiento y de madurez en el cuerpo de Dios. Lo que dice Pablo aquí retóricamente es, a donde tú has llegado y aquello que te distingue, ¿de dónde viene? ¿Cómo lo has logrado? ¿Cómo lo tienes? Son preguntas retóricas que Pablo hace como para decir, ¿no lo has recibido de Dios? ¿Lo que tienes en lo cual te estás gloriando no han sido dones, regalos de la gracia de Dios a tu vida? Dios te lo ha dado, Dios te lo ha concedido, Dios lo ha puesto en tu vida. ¿Por qué entonces te glorías como si de alguna manera hubiera sido tu qué? Tu acción, tu propiedad, ¿verdad? Tu propia fabricación, como si hubiera algún mérito en esa obra. Algunas personas, ¿verdad?, de alguna manera creen que en la obra de santificación están mis méritos, ¿verdad? Méritos que Dios va a premiar, tienen que ver con mi obrar. Y ciertamente la obra de santificación está a la responsabilidad del hombre, y vamos a hablar de eso en un momentico un poquito más. Dios nos llama a obrar y nosotros hacemos variadas y diversas obras, pero tenemos que referirlas todas a Dios, dándolas a nuestras vidas. A Dios dándolas en nuestras vidas y a nuestras vidas. ¿Quién te distingue? ¿Alguien puede? ¿Qué es lo que hace esto? ¿Quita el qué? El vanagloriarse. El vanagloriarse. Quita el vanagloriarse. Porque esto es algo que a veces, bueno, no me vanaglorío de la salvación, pero sí me vanaglorío ¿de qué? De mi avance, de mi madurez, ¿verdad? Y a veces una de las cosas que yo he visto en el pueblo de Dios es que miramos al hermano que está luchando, ¿verdad? Y yo que me siento más seguro y más fuerte espiritualmente, ¿me siento qué? Fuerte, mejor, de alguna manera, porque yo he hecho esto, esto, esto y aquello. La respuesta es, ¿y quién te lo dio? ¿Quién te lo dio? So, comenzamos allí, ¿verdad? Con ese entendimiento de que todo bien en mi vida, Dios me lo ha dado. Es un beneficio, un don y un regalo de la gracia de Dios. ¿Qué dice Santiago? Toda buena dádiva y todo don perfecto procede de arriba. Muchas veces hemos repetido, todo el bien en nuestra vida, ¿de dónde viene? De Dios. Dios me lo ha dado. Cada vez que yo vea algo bueno que yo he hecho, algo de valor, algo noble, algo de buen nombre, algo de valor espiritual, no tomes ningún crédito por eso. Y refiere toda la gloria ¿a quién? A Dios. Gracias, Señor. Gracias por este don. Gracias por esta virtud. Gracias por distinguirme de en esta manera. Es de tu gracia, Señor. ¿Verdad? Cuando veamos el mal, el pecado, la debilidad, la enfermedad de la pecaminosidad, ¿a quién referimos eso? ¿Cuál es la fuente de eso? ¿Quién? Nosotros. Nosotros, nuestra carne. ¿Verdad? El pecado que mora en nosotros. Todo el bien es de Dios. Y todo el mal, ¿de quién es? De nosotros, ¿verdad? Vayamos a Isaías. Vayamos un momentico a Isaías 26. Isaías 26. Por eso dice la confesión que ¿por qué nos vamos a vanagloriar si nosotros somos los que estamos en deuda a Dios por estas buenas obras? Fíjense, estamos en deuda a Dios por la salvación, pero estamos en deuda a Dios también, ¿por qué? Por las buenas obras, es lo que dice la confesión. Isaías 26:12 nos dice, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. El Señor es el que obra en nosotros las buenas obras. Nosotros las hacemos. Nosotros somos el sujeto de las buenas obras. Pero el agente que las produce en nosotros, ¿es quién? Es el Espíritu Santo. Es Dios en nosotros, a través de Cristo Jesús y por el poder de su Espíritu. Ahora, Dios hace esto a través de medios. A través de medios. Por eso es que hablamos de los medios de gracia. Y tenemos una clase que se llama los medios de gracia. Dios puede trabajar por encima de los medios, más allá de los medios. Él es soberano para hacer como Él quiere, pero en su obra, en su pueblo, está obrando a través de medios. ¿Y cuál es uno de estos medios que oímos en la clase pasada? Es la palabra de Dios. Es su palabra. So, Dios está santificándonos a través de su palabra. Tu palabra es verdad, santifica. Tu palabra es verdad, santifícanos en tu verdad. Santifícanos en tu verdad. So, Dios obra y hace y produce estas buenas obras en nosotros a través de la obra, a través de el venir sobre nosotros, venir a nosotros y sobre nosotros y en nosotros, en y con los medios de gracias. En la palabra de Dios, Dios viene a nosotros. Dios obra en nosotros. Dios obra a través de nosotros, a través de su palabra. Por eso es que escuchamos en Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, versículo 5. No te preocupes, yo tengo agua aquí. Gracias, no te pierdas ahora. Gálatas 3:5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hay dos maneras de vivir. Una es obrando y la otra es escuchando o creyendo. El oír con fe, es decir, el creer la palabra de Dios. So, una es, y aquí está, ¿verdad?, donde nos diferenciamos como protestantes, sobre todo reformados. Bueno, y reformados con claridad, porque algunos no, ¿verdad?, no tienen esta claridad. Que la gracia de Dios es el mensaje de nuestra identidad y nuestra unión con Cristo Jesús, aparte y antes de nuestras obras. Y ese mensaje de nuestra identidad y nuestra unión a Él nos obra en nosotros, nos santifica, nos cambia, nos transforma sobre la base del amor a Dios, de Dios a nosotros y nuestra seguridad en Él. La Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Ortodoxos griegos, de alguna manera, es un proceso. Es un proceso sobre la base del obrar, donde vamos poco a poco, ¿verdad?, siendo justificados. En el caso de la Iglesia Católica Romana. En el caso de la ortodoxia griega, vamos siendo divinizados. Teosis es el proceso de ellos. Teosis, donde las energías, ¿verdad?, del Cristo, en verdad, encarnado, crucificado, resucitado por nosotros, y nuestra unión a Él nos lleva a una participación que trae una energía santificadora, que al final del día es la gracia de Dios salvándonos o sanándonos. ¿Se fijan? Sanándonos. No existe la idea de la justificación. son energías sanadoras, ¿verdad? O la gracia transformadora, la gracia a través del sistema penitente de la Iglesia Católica que me va haciendo en cooperación con ese poder en mí, voy transformándome y así llego a ser justificado en algún momento. La gracia bíblica, evangélica, es que en Cristo Jesús y unido a Él, ya he quedado justificado antes y aparte de las obras. Y en esa seguridad y en esa confianza de que Él me amó a mí antes de que yo le amara, y que he creído el amor que Dios tiene por nosotros, y que Él es la propiciación por mis pecados, en esa seguridad, en esa confianza, no para ser salvos, sino porque ya me conozco, me sé, tengo la seguridad del Espíritu y de la fe, de la salvación, e entonces se producen frutos libres de amor, frutos de servicio a Dios. Por lo tanto, el oír de fe es la manera en que somos, en que el Espíritu nos es dado, y es la manera en que el Espíritu nos perfecciona. Ahí está la santificación, somos transformados porque continuamos oyendo a Cristo y a este crucificado, que es caligrafía corta o escritura corta, como dicen los americanos, ¿verdad? Shorthand, ¿verdad? De toda la obra de Cristo a mi favor, y yo estoy unido a ella. Él es, ¿verdad? Mi sabiduría, mi justicia, mi santificación, todo lo es. Y en unión a Él por la fe lo tengo todo. ¿Se fijan? El oír, cuando yo predico a Cristo de esa manera, eso va a obrar en la vida del creyente. Eso lo va a santificar, eso lo va a transformar. Una manera también que se habla de esto allá en Segunda de Corintios es de, con este lenguaje, que es el lenguaje de mirar. Está el lenguaje de mirar, el lenguaje de oír, y lo que está diciendo aquí es a través del creer la palabra de Dios, o la palabra de Cristo. La palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros, porque es por el oír de esa palabra de Cristo que el Espíritu Santo perfecciona, madura y hace su obra en nosotros. En 2 Corintios capítulo 3 nos dice, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Cuál es la gloria del Señor? Cristo Jesús. Cristo es la gloria de Dios. En Él estaba la gloria de Dios, se manifestó a los hombres. Y gracia sobre gracia. Dice, ¿somos qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen. La palabra de Dios es como un espejo, y la palabra de Dios, que es como un espejo, nos lleva a vernos en Cristo Jesús muertos al pecado y vivos para Dios. Eso lo tratamos la semana pasada. Nos lleva a vernos en el espejo. Lo que dice de Cristo, su persona y su obra, es lo que yo poseo y es quien yo soy. Por eso es que ese oír de fe es el que me va transformando en una obediencia evangélica. Esta es la verdadera obediencia del Espíritu. Hay muchas personas que obedecen, pero no es por el Espíritu. Bueno, quiero someter a vuestra consideración que a muchas personas, y aún cristianos en la iglesia, que obedecen y no es por el Espíritu. ¿Qué quiere decir que obedecen y no es por el Espíritu? Hermano, hay muchas motivaciones por las que nosotros obedecemos. Obedecemos a veces por temor. Obedecemos a veces por reputación. Obedecemos a veces por preservación propia. Obedecemos a veces por orgullo. Pero la pregunta es si obedecemos por amor. Por amor. El amor no busca lo suyo, sino simplemente lo del otro. Ese es el fruto del Espíritu. Y solamente alguien comienza a amar así, que ya no teme acerca de sí mismo, delante de Dios. Donde el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo castigo. So, no estamos obrando porque si no vamos a ser castigados, sino estamos obrando por gratitud, por agradecimiento, como una deuda de gracia y de amor a Dios por lo que Él ha hecho. En la medida en que Cristo y lo que Él ha hecho sea grande en mi mente, así en esa medida va a ser mi servicio de amor y de buenas obras a Él. En la medida en que yo me sienta un deudor a la gracia de Dios, en esa medida crece y se manifiesta mi vida de amor y de servicio a Él. Un ejemplo de eso es aquella mujer que entró, ¿verdad?, en la fiesta donde no la habían invitado, y entró besando los pies de Jesús, ungiéndolo allí con sus lágrimas, su cabello, amándole. Y allí los fariseos estaban en la fiesta, empezaron a quejarse de ella, a murmurar. Si él supiera quién es esa mujer, si él supiera, obviamente parece una mujer de dudosa reputación, obviamente que es, algo estaba, pero el Señor había llegado a su vida de alguna manera y había llegado a los pies de Jesús y le estaba amando. Y el Señor le dice una parábola, ¿verdad?, al fariseo, y le dice: un hombre tenía, ¿verdad?, dos deudores, uno debía 100 y el otro 1,000,000. Y a los dos le perdonó la deuda. ¿Quién tú crees estará más agradecido? ¿Quién? Al que se le perdonó más. Y entonces Jesús da la lección: al que mucho le es perdonado, mucho ama. Mucho ama. So, la conciencia de la gran deuda de mi pecado y de ver mi maldad delante de Dios, que ha sido cubierta y perdonada, y el saberme así perdonado, cubierto, justificado, santificado posicionalmente en unión a Cristo, produce, impulsa y constriñe la vida de servicio y de amor a Dios. El amor de Cristo nos constriñe. So, lo vemos aquí en los Corintios. Vayamos a Primera de Tesalonicenses 2. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Se fijan? Dios produce las buenas obras en nosotros, pero lo hace a través ¿de qué? De medios. Medios de gracia. Ejemplo, su palabra, y fundamentalmente su palabra. Dice que esta actúa poderosamente en nosotros. La palabra de Dios actuando poderosamente en la vida de un creyente es lo que mueve a un creyente. Es lo que motiva a un creyente. Es lo que produce un obrar en la vida del creyente. Y esta palabra es la obra del Espíritu Santo, que la ilumina, que la hace activa y viva en nuestros corazones y en nuestras mentes. So, a través de medios, ciertamente, Dios obra a través de medios. Son medios de su gracia. Porque allí nos vuelve a recordar, nos vuelve a traer, nos vuelve a asegurar en la identidad que tenemos unidos a Cristo Jesús, en los beneficios que tenemos en Él, en la herencia que tenemos en Él, en la esperanza viva que tenemos en Él. Y esto mueve al creyente. Mueve. Ahora, yo sé que en la práctica uno puede decir: bueno, pastor, pero a veces vemos que algunos se mueven y otros no. Bueno, ciertamente, nosotros en eso el Señor es el que sabe todos los secretos y las cosas. Y ciertamente Dios nos llama a hacer algo. Vayamos al próximo pasaje en Filipenses, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses 2, versículos 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. So, el Señor llama a los creyentes a ocuparnos en nuestra salvación. A ocuparnos. El Señor nos ha dado, y yo me acuerdo, me recordaba en inglés, uno del primer mensaje, por lo menos en Quarter Park, en la primera iglesia antes de venir para acá, no sé si tú estabas ahí, Marisa, la caja de la salvación, el regalo de la salvación, era una caja, ¿verdad? Que pusimos, dijimos, la salvación es como una caja que está llena de buenas cosas, de dádivas, de beneficios, es como la cajita de Navidad. Ahí cogí una caja, ilustré con la caja, que hay cosas adentro que Dios nos ha dado en la salvación. Venimos y somos justificados, nacemos del Espíritu, pero ahí comienza una vida ¿de qué? De descubrir y de ver que mi vida está escondida en Cristo Jesús. No está escondida de mí, sino está escondida para mí. Para mí. Es una caja llena de dones, de regalos, de beneficios, para que yo vaya sacando de ellas. So, tenemos una responsabilidad. La responsabilidad dice: ocupaos en la salvación que habéis recibido. No dice, ¿verdad? No, tengan cuidado porque la van a perder, etcétera, como algunos piensan. Simplemente dicen: ocupaos en la salvación que ustedes han recibido. Ahora, el ocuparnos en la salvación ciertamente es un mandato de Dios. Y aquí es lo que determina la responsabilidad del hombre. ¿Qué determina la responsabilidad del hombre? Que Dios le ordena. Que Dios pone al hombre bajo mandato. Que Dios pone al hombre bajo ordenanza. Todos los creyentes tenemos una responsabilidad delante de Dios. ¿Qué es? Todo lo que Dios manda. ¿Cuál es la responsabilidad del creyente? Absolutamente todo lo que Dios ordena y manda. Eso no quiere decir que lo podemos hacer. El problema ha estado en pensar que la responsabilidad implica la habilidad personal y propia para hacerlo. En realidad, no solo los creyentes son responsables delante de Dios, sino toda la humanidad. Toda la humanidad es responsable delante de Dios. Sí, los que están muertos en delitos y pecados son responsables delante de Dios. ¿De qué? De obedecerle. De hacer todo lo que Dios le ordena a todas las criaturas debajo del cielo. ¿Y por qué son responsables? Porque Dios las ha puesto bajo mandamiento, bajo ordenanza, bajo ley. La responsabilidad no implica habilidad en aquella persona de la cual se le demande. Esto es una falacia lógica y no sigue. El hecho de que Dios te mande algo no implica que tú eres el que lo vas a hacer. De ahí es, por lo tanto hemos, ¿verdad?, ciertamente, muchos diferentes entendimientos han salido. Desde el entendimiento absoluto más erróneo de Pelagio. Pelagio que decía, pero si Dios lo pide, ¿es porque uno qué? ¿Lo puede hacer? Si Dios lo pide, es porque uno lo puede hacer. Y de ahí tenemos todo tipo de doctrinas populares. Dios ayuda al qué. Se ayuda a sí mismo. ¿Sí o no? A Dios orando, pero con el mazo dando. Bueno, tú haces tu parte y Dios hace la suya. 50 y 50. Tienes que cooperar con Dios y hacer tu parte. Todas estas, hermanos, son doctrinas aplicadas a Dios y a la obra santificadora de Dios. Y todas son erróneas. Todas son erróneas. Número uno, afirmamos la responsabilidad del hombre. ¿En qué está basada la responsabilidad del hombre? En que estás bajo mandato de Dios. Dios manda y ordena lo que Él desea y quiere, y lo que es conforme a su carácter y voluntad. Y el gran sabio Agustín añadía: ordena y pide lo que quieras, pero concede lo que pides. Concede lo que pides. Esto fue lo que, ¿verdad?, esta oración de Agustín fue lo que desencadenó esta controversia con Pelagio, porque Pelagio se ofendió, ¿verdad?, de que Agustín estaba en una posición aparentemente fatalista, de que, bueno, Dios pide lo que Él quiere, pero ahora Dios tiene que conceder lo que Él pide. Sí, eso es doctrina bíblica. Dios ordena y pide lo que es conforme a su voluntad, y el hombre no lo puede hacer por sí mismo, ni de él mismo, ni en cooperación simplemente con Dios, sino la otra parte de la doctrina de las buenas obras y la santificación es la siguiente. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Se fijan? No dice que simplemente produce el querer. Y ahora tenemos que aprovechar, ¿eh? Dios estimula, Dios ceba la bomba, le echa un poquito de grasa, nos empuja, nos estimula, nos da un empujoncito y ahora el resto lo hacemos nosotros. No, no dice eso. Él produce ambos, el querer y el hacer. Cuando yo, para hacer algo, hay que tener la voluntad de hacerlo. Y Dios produce, cuando tú deseas hacer algo bueno, Dios te lo ha dado. Dios lo ha producido en ti. So, cada vez que tú veas algo bueno que has deseado, dale gracias a Dios, porque eso es una obra de su Espíritu en ti. Es la obra de Dios en ti. Y cada vez que te veas haciendo algo, ¿verdad?, en Cristo Jesús, en la iglesia, algo bueno, algo de servicio a la humanidad, dale gracias a Dios, porque eso lo está produciendo Dios en ti. ¿Se fijan? Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él lo produce. Él lo produce en nosotros. ¿Cuál es entonces el final de la doctrina? Nosotros queremos porque Dios produce el querer. Nosotros obramos porque Dios produce el obrar. ¿Y esto lo hace a través de qué? De medios. Medios de gracia. Alguien puede decir, pues ahora yo me voy a sentar ahí a esperar a que Dios produzca el querer y el hacer en mí. Me voy a sentar ahí porque, ¿verdad?, Dios es el que lo va a producir. Bueno, número uno, no creo que haya un cristiano, es decir, cuerdo, que tenga esa postura. Pero bueno, puede existir alguien un poco descabellado que piense eso. ¿Qué va a pasar con el cristiano descabellado que se siente en el banco a decir, voy a esperar a que Dios produzca el querer y el hacer en mí? ¿Qué Dios va a hacer con él? Le va a disciplinar y de alguna manera lo va a mover. Pero moverte, Dios lo va a hacer si eres creyente. Porque Dios al que ama, disciplina. Y Dios te va a mover. Es una cuestión de tiempo, no te preocupes, ¿verdad? Es una cuestión de tiempo antes que la disciplina de Dios encienda un fuego debajo de ti o dentro de ti. Ejemplo, por ejemplo, El profeta cuando dice, me voy a callar, no voy a hablar más. ¿Y qué hizo Dios? Aumentó. Ah, bueno, yo tenía fuego a 20%, déjame subirlo a 50, 60. Un fuego dentro de mí que ¿qué? Que no pude resistir. Y tuve que hablar, Dios le abrió la boca. Dios produjo el querer como el hacer. Ahora puede haber quizás alguno también que diga, ah, pues yo estoy salvo ya, a lo mejor voy a ir a darme mis escapaditas, voy a hacer lo que yo quiera, etcétera. Y a veces los cristianos se vuelven indolentes, quitan los ojos, ¿verdad?, de donde tienen que tenerlos y caen en pecado y persisten en el pecado. Persisten. ¿Puede un cristiano persistir en el pecado? Claro que sí. Y cuando hablamos de persistir en el pecado, un estilo pecaminoso, no estamos hablando del pecado diario, ¿verdad?, del creyente que está batallando contra el pecado. Nosotros, ¿verdad?, estamos hablando, todos los días pecamos en pensamiento, en palabra, en acción, pero ¿qué hacemos inmediatamente? Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Oh Padre, renuévame. Nos estamos confesando y arrepintiendo. Pero vamos a suponer que haya alguien que caiga en un patrón, un patrón allí de pecado. ¿So qué va a pasar con esa persona? ¿Hay ejemplos en la Biblia? Sí, por ejemplo, nos viene a la mente Sansón. ¿Qué pasó con el juez de Israel, Sansón, que persistió, insistió y persistió? ¿En qué? En seguir un patrón de desobediencia en cuanto a las mujeres y en cuanto a su vida, ¿verdad?, de servicio a Dios separado para él. Y allí se mezcló con mujeres que no tenía que mezclarse. Aparentemente era mujeriego. ¿Y qué pasó en la vida de Sansón? ¿Cómo terminó su vida? ¿Terminó su vida sin fuerzas, con los ojos ciegos, sacado y allí esclavo en la casa del enemigo? Allí estaba Sansón. So, esto es un ejemplo. ¿Qué le puede hacer a un creyente que quiera persistir en una vida de pecado secreta, nadie sabe, y no está batallando y luchando contra el pecado, sino, ah, nadie sabe, yo hago lo que me da la gana, bueno, por ahora no quiero saber de Dios? Si es un creyente, ¿le puede pasar esto a un creyente? Sí, le puede pasar a un creyente. Aparentemente le pasó a Sansón. Le pasó a David, ¿sí o no? Le pasó a David. ¿Y qué fue lo que sucedió con Sansón? Pues lo vemos allí. ¿Qué le puede pasar a un hombre que puede perder su vitalidad, su energía, su familia, su salud, su economía? Su vida puede estar destruida emocional, espiritual, económica, financiera y materialmente, bajo la disciplina de Dios y por caminar en un camino de pecado, dándole rienda a la carne. Pero Dios no lo va a dejar ahí. La disciplina de Dios es tal que, ¿qué fue lo que pasó con Sansón? En un momento Sansón, ¿qué dijo? Fortaléceme. Fortaléceme una vez más. Clamó a Dios. Oró. Clamó a Dios. No se quedó complaciente en ese estado, como si fuera un estado para él normal. El que permanece en un estado normal en el pecado no ha nacido de nuevo. Punto. No ha nacido de nuevo. El creyente que tiene el Espíritu de Dios no permanece, ¿verdad?, toda su vida en un estado de complacencia con el pecado, como vemos que pasó con Sansón. Ahora, no sabemos qué tiempo puede estar un creyente. Que hay personas que quieren aquí, ¿cómo? Enseguida poner qué tiempos de terminar y decir, no, porque un creyente no puede caer en pecado, o un creyente no puede pecar, dicen algunos, o un creyente no puede estar en pecado repetitivo, o no puede vivir en un estilo pecaminoso. ¿Por qué tiempo? ¿A qué manera? ¿En qué? ¿O no puede cometer tal pecado? Me parece a mí que los hijos de Dios pueden cometer cualquier pecado, lo pueden cometer por largo periodo de tiempo y pueden caer en grandes, ¿verdad?, huecos de desobediencia y de deshonra a Dios. Pero Dios no los va a dejar ahí. la disciplina de Dios los va a traer de vuelta cara a cara con el Señor. Y fue exactamente lo que hizo Sansón. Y Dios los restauró allí momentáneamente. Y fue el último acto de obediencia en su vida, que cobró su vida. ¿Recuerdan? Allí pidió fuerza, destruyó las columnas, cayó y destruyó a los filisteos. Dice que mató más de los enemigos de Dios que en todas sus campañas anteriores. So, el Hijo de Dios, aunque sea al final de su vida, aunque sea molido. A propósito, cuando la Biblia dice, Pablo dice, entregar a tal a Satanás para que su carne sea destruida. Sansón es un ejemplo de eso. Su carne fue destruida, pero su espíritu sea salvo. En otras palabras, la influencia del pecado y la obra del pecado en tu carne va a ser tal que va a consumir todas aquellas cosas en las cuales tú tomabas placer, para traerte de vuelta cara a cara con la realidad del Padre amante y de la eternidad, y que clames a Él. Y de esa manera seas restaurado en perdón, en paz, en gratitud, agradecimiento a Dios y frutos de justicia. Y así muchos han terminado sus vidas, hombres destruidos, perdieron matrimonios, problemas familiares, destruidos, vagando, errantes de aquí para allá, pero terminan en el Señor, ciertamente. So, ¿qué va? ¿Para qué mencionamos esto? Para decir, no hay un cristiano que ha sido justificado que no esté siendo santificado. Y aunque esa santificación puede llevar por un camino a veces escabroso, tenebroso y de muchas caídas o de grandes huecos, el Señor en su disciplina levanta a su Hijo y levanta al justo y nos restaura, nos restablece, ¿verdad?, en su gracia. So, es Dios el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. También lo tenemos en Hebreo, en Hebreos capítulo 13, nos dice lo siguiente, en Hebreos 13, versículo 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos haga aptos. ¿Cómo el Señor nos hace aptos? A través de los medios de gracia en Cristo Jesús. Y no solamente es dándonos un poder, sino es obrando Él en nosotros ese poder, produciendo el querer y el hacer de su gracia conforme a su voluntad. También escuchamos, ¿verdad?, y el tiempo se nos va acabando, que dice, yo os he escogido y os he puesto, Juan 15, para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. So, el fruto en nuestras vidas es un fruto de nueva vida que ahí está, permaneciendo y acumulándose para el día final y que permanece a la eternidad. Dice que algunos dan frutos a 30, a 50, a 100. ¿Qué te distingue? ¿Por qué diste tú a 30 y otro a 50? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Yo no me voy a poner a cuestionar por qué tú diste más frutos que yo. Es como aquel que quiso cuestionar a aquel empleador que le pagó al último jornalero que trabajó el final, las últimas horas de la tarde, igual que el que trabajó todo el día. Y está hablando el Señor para hablar de su gracia y de sus dones, ciertamente. Decir, ¿y qué a ti? Si yo quiero ser liberal más con mi gracia, porque los frutos del Espíritu y de obediencia y de buenas obras son frutos de su gracia, y Él los derrama a cada uno y en cada uno conforme a su voluntad. No podemos nosotros vanagloriarnos de ello. Y finalmente Dios los recompensa. Los recompensa, que dice Mateo 10, 42, 10:42 dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El Señor quiere recompensar nuestras buenas obras. Y las recompensa como regalos de su gracia. ¿Por qué? Porque se fijan, es en el nombre, ¿verdad?, de un discípulo. ¿De un discípulo de quién? De Cristo. Es decir, no es para hacernos discípulos de Cristo, no es para ganar su favor, su mérito, su aprobación, sino es para agradarle porque le amamos, porque somos sus discípulos. Por lo tanto, es una obra que es de fe, es una obra que es de amor, y Dios va a recompensar en el día final, el día de juicio. Es un día de juicio conforme a las obras. Y esto le crea todo tipo de confusión a muchos. Hemos tratado con este asunto en diversas oportunidades. Solamente vamos a decir un par de cosas al respecto. Pero el día del juicio, que es el juicio de todos los hombres, el juicio de los malvados para condenación y el juicio de los creyentes para recompensa de vida eterna, está basado sobre las obras. Lo vemos aquí también en Mateo 25. Mateo 25, 34 y 35 dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Se fijan, hermanos? ¿Por qué obraron las ovejas? Porque estaban obrando por amor a Jesús. Estaban obrando por amor, no estaban obrando por temor, para poder ganar la salvación, para poder que Dios les recibiese. En realidad no estaban contando y no estaban atentos a que estaban haciendo estas cosas, simplemente estaban obrando. Es la naturaleza del Hijo de Dios, que no está prestándole atención con un librito. Hoy fui a la iglesia, wow, qué bueno, hice esta obra, hoy hice tal cosa, voy apuntando para cuando Dios me llame a cuenta, mostrarle mis buenas obras. No, obraron por amor a Jesús, por amor a su pueblo. Ese amor, como hemos visto, es una consecuencia de la fe. Son justificados, recibidos por Dios por la fe. Pero en el juicio final, que es conforme a obras para o recompensas eternas o juicio de condenación, los impenitentes reciben la condenación, su justa recompensa o retribución en el infierno. Y los creyentes reciben la recompensa de gracia por el haber obrado en amor a través de la fe en Cristo Jesús. Se manifiesta en el día del juicio, se pone de relieve la calidad, la genuinidad, la autenticidad de la fe de los hijos de Dios en las obras, en sus obras. Y sobre la base de esas obras recibimos ¿qué? Recompensas eternas. Dice, vayamos un momentico a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. En 2 de Pedro 1 escuchamos lo siguiente. Después de haber hablado del fruto del Espíritu, y Dios nos llama a añadir, a crecer en él, se nos dice, versículo 10, por lo cual, 2 de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La entrada en el reino de Dios es una entrada que puede ser muy rica o puede ser también pobre. No quiere decir que no sea salvo, pero ciertamente aquellos que se han ocupado en estas cosas, ¿verdad?, en la seguridad de la vocación y la elección en Cristo Jesús, aquellos que no han olvidado, ¿quién es el que le falta estas cosas? Versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué pasa el que no tiene estas cosas, que ha olvidado que ha sido limpio, que ha sido santificado, que ha sido comprado con la sangre de Cristo? Se le ha olvidado su identidad. Cuando nosotros quitamos los ojos de Jesús y nuestra identidad en Él, somos arrastrados por la carne y el pecado. Y dejamos de acumular tesoros en los cielos. ¿Hacer tesoros dónde? En los cielos. Esto está directamente conectado y relacionado a la doctrina de las buenas obras, del servicio en amor a Cristo Jesús. De esta manera, hacer vuestra vocación, vuestra elección, ¿verdad?, firme. Esta es la forma en que debéis... ¿Qué pasa a alguien que no vive de esta manera? Lo que yo veo en cristianos que no están viviendo de esta manera, que hay que inseguridad, dudas. El enemigo, una de las cosas que hace cuando nos hace caer en pecado es que dudemos acerca de qué, de nuestra salvación. Que dudemos, nos hace cuestionar, ¿verdad?, nos hace pensar. El enemigo, cuando el pecado interrumpe nuestra comunión con el Señor. No estamos hablando de la lucha, estamos luchando contra el pecado constantemente. Estamos hablando cuando permanecemos en pecado. Cuando permanecemos en pecado. Pastor, pecamos hasta con el pensamiento y nos estamos arrepintiendo en el pensamiento. Y allí en el pensamiento nos estamos arrepintiendo. Pero cuando dejamos que el pecado sea gratificado y vaya del pensamiento, ¿verdad?, a la acción, a la comisión, ¿verdad?, allí estamos dándole rienda al pecado. Y constantemente el que está batallando por gracia contra el pecado, lo está restando por la gracia de Dios, con los ojos puestos en Jesús, por el oír de fe y nuestra identidad en Él. Y así sigue este ciclo de arrepentimiento y fe y de frutos en nuestra vida. Pero si quitamos los ojos de Jesús, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? Ciertamente, por un lado podemos tener una entrada generosa y amplia. Por otro lado tenemos 1 de Corintios capítulo 3. 1 de Corintios capítulo 3, ya vamos a terminar. 1 de Corintios capítulo 3 dice... Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de la salvación, la base, es Cristo. Y si sobre, es decir, si pones otro fundamento, estás perdido. Estás perdido. No tienes salvación. Pero si tienes a Cristo como el fundamento de tu fe, eres salvo. Ahora, versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare, es decir, Cristo nos es dado para edificar. Nuestras vidas están siendo edificadas en Cristo y edificadas ¿hacia dónde? Hacia la eternidad. Hacia la eternidad. Edificadas hacia la eternidad. Aquel que busca, persevera y desea esta edificación será amplia, rica y abundantemente recompensado en el reino. Por lo tanto, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. El fuego es una, ¿verdad?, una metáfora para el juicio de Dios. So, el juicio de Dios sobre los no creyentes es condenación porque no están edificados en la roca. El juicio de Dios a los creyentes es para salvación. Las obras testifican que son obras de fe hechas en el fundamento. Por lo tanto, son consideradas como obras que permanecen en recompensas para vida eterna, y entonces así son evaluadas por el Señor. Todo aquello que es de fe, todo aquello que es de amor, todo aquello que es en gratitud y servicio al Señor, permanece a la eternidad. Pensemos ahora por un momento, hermanos. Toda la obra de obediencia, de nueva obediencia en nuestras vidas, tiene que ver con el amor, la fe que obra por el amor. So, todo aquella obra de servicio, de ayuda, de apoyo, de cuidado, de benevolencia, de misericordia, de perdón, de exhortación, que tú has hecho con y a otros y entre otros en amor, permanecerá contigo hasta la eternidad y en la eternidad. Todo aquello que no ha sido con respecto y con referencia a esto, ¡puf!, desapareció. So, piensa ahora, y esto abarca desde tu vida con tus hijos. No hay nada más en los hijos que ahora no agradecen o no nos dicen gracias en los cielos, vamos a escuchar decir gracias, papi. Gracias. Gracias. Hay muchos, gloria a Dios. Hay frutos que empiezan ahora, y ciertamente hay hijos muy agradecidos, pero en el cielo no hay nadie desagradecido. Porque aquellos que han servido más a otros son aquellos que son, ¿qué?, exaltados como los más grandes. De la boca de otros, gracias, papá, por tu vida de cuidado, de servicio a mí. Gracias por tus enseñanzas, por tu disciplina. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu mano, por tu amistad. Gracias, gracias. Una esposa, un esposo, esposos entre esposos. Oh, que ya estamos casados con Cristo, ahí ya no hay más, ¿verdad?, en ese sentido, casamiento. Pero ahora somos como ángeles, como dice la palabra. No es que seamos ángeles, pero no nos damos en casamiento en el cielo. Pero nuestra vida de sufrir el uno con el otro, de servicio, de tolerancia, de amor, de consideración, de perdón, de permanencia, de fidelidad. Vas a ver a la que era tu esposa y tu esposo. Gracias. Fuiste una buena mujer. Me amaste. Gracias. Fuiste un buen esposo. Gloria a Dios. Gracias, vi la mano de Dios en tu vida. Wow, gracias. ¿Cuántos, le decía a Ivonne, cuántos niños no van a ver? Que Ivonne está enseñando niños allá en su estado glorificado. Diciendo, gracias, maestra. Gloria a Dios por todas esas enseñanzas. Gracias. Le decía a Carmen, ¿cuántos platos de comida no han pasado por tu mano de servicio a los santos, Carmen? Ay, ¿cuántas personas en el cielo? Ah, la que estaba en la cocina, la que me servía desde que estaba en la iglesia en Los Cayos, cuando pasó al Calvario, cuando vino, oh, sierva fiel, qué bueno, qué alegría cuando te vi en la cocina y me servía la comida. Gracias. ya cansada, con una hija que se está muriendo de cáncer, ahí continúa dando servicio al Señor. Cosas que ahora pasan desapercibidas. ¿Verdad? Podemos decir los maestros de Colo Miguel, cuántas clases preparadas, cuántas, ¿verdad?, personas enseñadas, gracias. Oye, tú eras mi maestro de escuela dominical, claro. Si yo pasé por tu clase, oye, gloria a Dios, gracias. Cuántas canciones, cuántas horas de ensayo en la música, cuántos discípulos enseñaron. Gracias, nada de ese trabajo es en vano, nada pasará desapercibido, todo ese peso de gloria entrando en la eternidad, siguiéndote con el impacto en las vidas de servicio, de relación que tuviste con cada persona. Eso es todo lo que vas a tener, lo que va a quedar, tu servicio en amor a Jesús. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Hermano, esta es la doctrina de las buenas obras y su lugar en la vida del creyente. Tiene que ver con recompensas eternas, tiene que ver con la demostración de la fidelidad y la genuinidad de la fe en el juicio final y la calidad de lo que es una buena obra delante de un mundo impenitente, condenando las obras malas de los impíos. Nuestras obras buenas en fe condenan las obras malas de los impíos. Juzgamos al lado del Señor, aún a ángeles y a demonios, porque somos de aquellos que hemos estado obrando, buscando honra, perseverando en bien hacer, buscando honra, gloria e inmortalidad. Aquellos que hemos crecido y madurado para no ser vencidos del mal, sino continuar perseverando en el bien, porque si seguimos sembrando, a su tiempo segaremos. Aquellos que hemos venido al convencimiento de que es al final lo único y lo verdadero que nos vamos a llevar, y las riquezas eternas del reino. Y por lo tanto, de una manera abierta, libre, perseverante, paciente, genuina, real, imperfecta, ciertamente, con muchas debilidades, ciertamente, cargado de nuestros pecados, ciertamente, pero sincera, verdaderamente, y por el Espíritu en amor, ¿verdad? Vamos a recibir, a Dios le ha placido recompensarlo. Ahora, versículo 15, si la obra de alguno se quemare, si la obra de alguno se quemare, el juicio de Dios la quemó. Cuando nosotros, ¿verdad?, solamente todo aquello que fue, no sin valor, es decir, sin valor relacional, eterno y de amor al prójimo, al reino, al servicio, a la vocación de amor, ya no está, desapareció. Él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Se fijan? Esto es lo que hace el Señor, hermanos. Paramos ahí en esta noche, terminamos ya con la santificación. Creo que hemos cubierto al menos las principales cosas al respecto de qué se trata, cuál es su naturaleza, cuál es su carácter, cuáles sus medios, cómo es que Dios está obrando esto en nuestras vidas. Y al final del día dice que vamos a poner nuestras coronas a los pies, porque sabemos y hemos empezado a aprender y conocer que si no hubiera sido por la gracia de Dios, no lo hubiera hecho. No hubiera nacido en mí libremente. No hubiera sido producido en mí. Pero la gracia de Dios ha sido, ¿verdad?, de gran efectividad y actuando crecientemente en nuestras vidas. Que así sea. Amén. ¿Alguna pregunta o comentario, hermanos? Yo sé que es un tema...